Llega a El Destapabocas la entrevista.
La entrevista.
Suena Más Allá o Más Acá de Trotsky y Vengarán en la mañana universal. Y cuando son las 11 y cuarto, llegaron al Destapabocas Guillermo Pelufo y Hugo Llamarada Díaz. Voz y guitarra de Trotsky y Vengarán. Bueno, Hugo, aparte, es guitarra y voz no, también, Hugo, por supuesto. Y aparte es orador también en los recitales, ¿cómo no?
Es MC, maestro de ceremonia.
¿Cómo les va, muchachos? Bienvenidos.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Mariano? Una alegría verte y compartir un rato contigo.
Bueno, un gustazo tenerlos por acá, la verdad, un placer. Estaba pensando anoche que el año pasado cumplieron 30 años, una cifra redonda, preciosa, pero no los pudieron festejar porque era un año de emergencia sanitaria, o sea, hicieron toques. Pero fiesta de los 30 años, ¿va a haber?
Sí.
De sí. Los 31.
Lo que es ser periodista.
Ya de una te sacó el título.
Porque las edades redondas se festejan.
Exactamente, sobre todo nosotros que no hemos festejado muchas edades. O sea, hicimos para el 25, creo que, o los 20, tratamos de hacer algo, pero no somos de festejar fechas exactas ni nada, no creemos en ese marketing, pero llegó un momento que dijimos, bueno, 30 años son 30 años, claro. ya está. Aprovechemos, festejemos y ya la duda era si sacábamos disco nuevo o festejábamos los 30 años. Entonces decidimos festejar los 30 años en un año que no sucedió, ¿no? Que no se pudo festejar.
Claro.
Entonces, de todas maneras hicimos recitales que dejaron una huella muy importante en nosotros, unos recuerdos muy lindos, como es la particularidad delante de la arena con todos sentados.
Con tapabocas.
Y con un público que tenía que ser tu cómplice para que todo funcionara bien.
Y ustedes.
Y las funciones en el Sodre.
Y en un escenario 360 ahí, sí, también, ¿no? Que sí. Estuvo buenísimo. Con gente. Ustedes girando.
Sí, básicamente.
Fue alucinante.
Sí. Fue una apuesta. O sea, para nosotros, que somos bastante cuadrados en el sentido de que conocemos al rock and roll como un escenario con una boca hacia adelante y toda la banda encarando a la gente. Hubo temas técnicos que no fueron insalvables ni nada, pero que nos requirieron onda, por ejemplo, girar a Cuisco, que era el único que estaba estacionado, digamos que un momento yo lo giramos con una piolita, literalmente con una cuerda.
O no tener los equipos arriba del escenario.
Ahí va, entonces
para corregir alguna cosa que quiera corregir un técnico.
Pero claro. Es como dice Guille, o sea, vos decís, pa, qué lástima que pasó todo esto y no pudimos festejar como queríamos o como se ve, pero el año nos dio ese ante la arena en marzo. Después nos dio dos funciones en el Sodre, en la Noche de los Muertos, que para nosotros era tocar en el Sodre era como una cosa impensable totalmente, y estuvo increíble. Y después el primer show que pudimos hacer con Pogo de vuelta, que cuando salió la posibilidad, que era si quieren aforo completo y sin restricciones, hay que poner pase verde, ni lo dudamos, dijimos, dale, vamos arriba. Pues habíamos hecho tantos shows,
claro,
con la gente sentada, con tapaboca, que podía venir cualquiera, y había gente que decía, no, mira, yo a la banda sí no la quiero ver, para mí la banda es Pogo,
claro. Exacto.
Perfecto. Entonces, eso es lo que decía Guille. Vos necesitás la complicidad del público, porque no puedes tener un foco de no importa, esto es Trotsky, vamos a romper.
Pero te digo más, el pogo, porque es verdad, el pogo también tiene como edades, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo 47, cuando tenía que ir a verlos en esas condiciones, a mí más que el pogo me molestaba tener que ir con tapaboca puesto a ver a Trotsky. Yo quiero cantar, loco.
Claro.
Ya no bailo, está bien, pero quiero cantar. No, ¿cómo voy a cantar de tapaboca durante todo un concierto?
Es totalmente comprensible, aparte así son las reglas. Nosotros entendimos que, de todas maneras, era importante forzar el encuentro, ¿no? Por más que estuviese totalmente limitado, y que algo a alguien podía interesarle igual. Y nosotros también hicimos una apuesta escénica distinta que nos llevó mucho trabajo y que también no sabíamos si nos iba a gustar. Pero bueno, se fue dando que hay otras canciones, hay otro tipo de repertorio, canciones que vibran de otra manera. Y nosotros colaborábamos tratando de no generar esa sensación de estoy atado, ¿no? Eso fue nuestro principal desafío, ver si Trotsky tenía algo para ofrecer que el show completo saliera del escenario y no desde la gente. En resumen, más allá de todas las cuestiones, el balance, como dice Hugo, es muy positivo. Para nosotros fue una celebración lo que haber sobrevivido tocando, haber transitado esos dos años tocando, aceptando desafíos nuevos. Acordate que eran cosas que proyectabas algo para el mes que viene y
se cancelaba.
Entonces, haber atravesado la tormenta fue un festejo en sí mismo, me parece.
Es lindo escucharlos como lo recuerdan con tanto cariño ese momento que fue como todo un examen. ¿Es porque los seguidores de Trotsky tienen como una mística de familia, de comunidad? ¿Cómo respondieron también en ese momento?
Yo creo que es como... A mí me pasó una sensación de que una vez que... O sea, por más que vos tomes todos los recaudos que puedas desde arriba del escenario, después no podés ser un policía de la gente y decir, bueno, ¿qué pasa si se paran? ¿Qué pasa si bardean? Porque no es un tema de que te pueda afectar tu show. Va a afectar tu show, pero va a afectar el devenir de la sala donde estás tocando, de las bandas que vienen después.
Pero lo lindo es que estaban.
Claro,
que
estaban
fueron,
y
que
entendieron que teníamos, sí, era como un juguete que había que cuidarlo.
Yo creo que ella se refiere a que la gente respondió positivamente a cosas que eran solo sugerencias.
Claro,
no eran imposiciones. Lo que estaba impuesto eran las reglas, pero bueno, estaba a ver si se acataban o no. O sea, aparte el rock and roll siempre juega mucho con caminar del lado de afuera, ¿no? Entonces,
No había otra,
pero nosotros tratamos de transmitirle a la gente que era la única manera que las cosas se podían desarrollar. Y a nosotros, si bien esperás que tu mensaje sea cale en la gente, una cosa es decirlo y otra cosa es que realmente sucede como pasó. La gente realmente nos sorprendió. Nosotros cuando terminamos en la Antel Arena no lo podíamos creer, porque por unas particularidades del momento, porque había tocado antes una banda argentina y se había armado mucho revuelo. Sabíamos que en el recital estaban inspectores...
Lo que vos decías, Hugo, lo que vienen después.
Claro, exacto. Había inspectores de intendencia también. Sí. O sea, estábamos todos hasta las manos.
El recital estaba en el ojo de la tormenta.
Estaba en el ojo de la tormenta y, sin embargo, fue un recital. Entonces, o sea, obviamente la mayoría de la gente se fue con una sensación muy positiva. Siempre alguno se quedó con la sensación de que estaba en un espacio extraño, ¿no?
Sí.
Pero no sabía si la pasó bien o qué pasó.
Y después de la Antel Arena ese... Volvieron las restricciones porque se complicó la pandemia.
Tres meses que no se hizo más nada.
Exacto, tres meses sin toque, fue impresionante.
Así, como.
Sí. Pero entonces, más allá de la fiesta esa del año pasado, que vos decís que usted fue una forma de celebrar los 30, este año, a fin de año, van a ser algo medio fuerte. Por eso tenemos la trastienda este fin de semana en Montevideo.
Es mañana y pasado.
Mañana y pasado, con entradas agotadas ya.
Sí, pero aprovechamos el espacio que nos brinda amablemente.
Te traemos una exclusiva.
Te traemos una exclusiva. Vamos a hacer una fecha más el sábado que viene.
Bien, ahí.
A pedido del público. Vamos a agregar una tercera fecha.
Se precipita como turba iracunda golpeando las mesas porque no hay entradas. Pusimos una fecha más el sábado 30.
Sábado
23.
El sábado, este sábado no, el que viene.
Este sábado, 23. Este sábado es el 16 de julio. Los que vamos este sábado, festejamos el maracanazo con ustedes, el nuevo aniversario. viernes y sábado, entonces, de este fin de semana, agotadas.
Sí.
Sábado 23 a la venta.
Gracias.
A la venta en Hábitat. A la venta en Hábitat. Y sí, y después no tocamos en Montevideo hasta diciembre, que el sábado 3 de diciembre vamos a festejar de nuevo, vamos a buscar la revancha, otra vez con el escenario 360, pero... esperemos que con gente de pie.
¿Pero ese dónde?
En el Antel Arena.
Ah, el 3 de diciembre en Antel Arena. Sí. En un
360,
vuelve en Antel Arena. Qué grande.
Vamos a hacer la revancha del 360, a ver si el cuadro puede desplegar su juego.
Claro.
Con el público de pie.
Y con disco nuevo. Estamos como muy...
Acaban de grabar. ¿Eso cae sábado? Lo del 3 de diciembre.
Sí.
Sábado. Qué
pregunta.
Lindo.
No sabemos ni qué día es el sábado que viene y nos preguntás si
en
diciembre cae sábado.
En diciembre.
No, pero mucha más.
Es importantísimo para mañana.
Para mí es importantísimo porque es el único día que no laburo en Telemundo, el sábado, entonces puedo ir.
Llega en hora.
En hora, llego en hora.
Estamos dispuestos a cambiar la fecha. Si no cae el sábado, corremos la fecha para que
la hora, lo que quiera.
Bueno, y vinieron de Buenos Aires hace pocos días porque grabaron un nuevo disco. ¿Es el disco 13 de estudio?
De estudio, sí.
Y contándolos en vivo, entonces.
Y hay como 3 en vivo, 16, una recopilación, como 16.
Qué bárbaro.
Menos, sí. Llevan unos años sin lanzar de estudio, ¿puede ser?
Claro, el último fue Los Valientes.
2018.
Sí, ahí va. 2018. Exacto. Aparte una banda de punk, como son ustedes, que en una época sacaban uno por año.
Sí.
Estar 4 años sin sacar un disco de estudio es mucho, ¿no?
Claro, supuestamente el 20 era disco, el 20 era celebración, yo qué sé. Ahí, por ahí íbamos, teníamos que meter el disco nuevo que no salió. Aparte, tratamos de componer en pandemia, pero estábamos como en un microclima que no era muy positivo, ¿viste? Entonces era como que no era nuestro lugar natural. Nuestro lugar natural para componer son composiciones que son cosas de la vida cotidiana, tiene que ver con una vida normal, no con eso que teníamos. Eso que era vivir entre paréntesis, que arranca, floja, que no sé si tengo para comer dentro de dos meses y tiro la toalla, ese tipo de cosas. No era un lugar natural para componer, o sea, entonces...
Ni siquiera de inspiración que podrían haber escrito en relación a lo que estaban viviendo.
Venía muy bajón toda la
composición.
Claro. Era muy grunge todo.
Se enteraron de que la esposa de Cuico salió en Telemundo el día que volvían, ¿no?
Sí, sabemos.
Jimena Barbé haciendo un móvil desde Buquebus, desde el puerto. Y empieza a hacer una nota y era la esposa de Cuico, que digo, la conozco todo. Y era el día que venían de grabar el disco. Yo le mandé a Cuico ahí una foto de ella haciendo entrevista.
Pero no, es como dice Guille, era como una sensación de... Si hacemos canciones ahora, estamos permeados por un humor que no es el nuestro. No es que no es el de la banda, no es el nuestro como individuo. Nosotros somos muy... muy cínicos, en el buen sentido de la palabra, necesitamos reírnos de nuestra propia desgracia y llegamos a un lugar donde no había ni siquiera nada de que mirar para atrás y decir, mira cómo estamos. Era el bofá, mira cómo estamos. O sea,
mirá.
A un nivel, todos teníamos nuestra, viste cuando no podés recordar la noche anterior como, qué horrible esto.
entonces, no es noche de rock.
No, entonces uno tiene miedo de sacar la foto en un momento que no está buena, que va a salir toda movida, va a salir fuera de foco y la vas a tener que ver durante el resto de tu vida.
Grabaron en Buenos Aires, en El Abasto, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque ustedes han grabado en todos lados, han grabado acá en Uruguay también algunos discos. ¿Por qué tomaron la decisión de hacer este allá en Argentina?
Por el cambio. No, bueno, hay una cosa que es así. Nosotros siempre hemos tenido la oportunidad de producir grandes discos, discos con una gran producción, varios en el estudio El Abasto.
Sí.
Y la verdad, que cuando el anterior también lo habíamos grabado en El Abasto, Los Valientes, y habíamos quedado de volver a grabar el siguiente. Y obviamente, ante la duda, con la diferencia de cambio no había más discusión.
Lo económico, y sí.
Claro, porque
¿cómo se alquila el estudio, Guille?
Se alquila por día y se dice lockout, porque vos, el estudio no es solo lo que lo usás, sino que no puede entrar nadie. Eso es fundamental para un estudio. Es un estudio análogo, El Abasto. Es un estudio de los 70, básicamente. Es una mesa de televisión de los 70 que demente fue y compró en Estados Unidos. Porque todos esos grandes estudios tienen que hacer renovación de total de equipación cada tantos años. Entonces tiene una super mesa análoga con la que se grababan los discos de los 70, los discos de rock and roll.
¿Qué cosas se grabaron ahí, por ejemplo?
Ahí, bueno, ahí se grabó el primer disco de Ataque, se grabó...
De Papo, un montón
toda
de
toda la discografía de Papo, de los últimos de los últimos 30 años de su carrera la grabó con ella, con él.
¿Y por qué ustedes eligen grabar así,
porque,
en análogo?
Tiene es una cosa que nos enseñó un productor argentino, Pablo Bouchot, en un disco super producido por Polygram, que fue nuestro contrato internacional, que fue fallido, pero tuvimos una buena producción. Este es un estudio que tiene mucho que ver con el sonido del rock, tradicional, de la cultura del rock. O sea, la batería suena, tiene un room natural para la batería, que le pegás a la batería ahí adentro y suena ya como, ¿entendés? Ya estás escuchando, y todo lo análogo captura el sonido con una calidez que no logra lo digital. Que son, por eso se vuelve moda
otra vez el vinilo. Si es como pasa de lo virgen, ir a
tiene,
lo de antes.
Tiene una sonoridad que para nosotros sigue siendo
valioso.
Culturalmente es la manera correcta de cómo deberían sonar los instrumentos. O sea, por algo las orquestas clásicas precisan, te recomiendan que se escuchen en vinilo. Se capta todo análogo.
Claro.
O sea,
pero cuando estamos hablando de análogo, ustedes están tocando el instrumento, suena como decir que suena, pero estás grabando en una cinta.
No.
Antes se grababa en cinta.
Antes se grababa en cinta.
Ahora
por eso,
se hace todo es análogo menos la captura, que es digital. Pero todo lo del medio es análogo. O sea,
No pasas por plugin de computadora.
No es una computadora que está procesando los 24 canales. Los 24 canales entran virgen, derecho, de todo. Cada canal tiene un preamplificador. Que el tipo los. O sea. En el estudio no se puede entrar, cada perilla está en un lugar, y lo primero que hacen cuando empieza el día de estudio es ver si está todas las luces están prendiéndose en el lugar correcto de 800
grabás,
máquinas.
Vos grabás 10 horas, te vas a dormir, y no es que el estudio tiene otro turno en la noche que viene otra banda. Entonces llegás y la guitarra está como la dejaste.
Grabás 10 horas, te vas a dormir al Hotel Faena.
Ponele, volvés, claro. pero nos pasa, o sea, con ese estudio además, porque, o sea, obviamente el cambio nos favorecía en este caso, pero hay una relación de sentimental muy grande que tenemos con el estudio y sobre todo con el dueño del estudio, que se llama Álvaro Villagra, que po, Ataque, claro. O sea, es el tipo que, o sea, te hace probar 10 tambores distintos para ver cuál se inserta mejor en el sonido. Y de hecho,
cada vez que vas a grabar una canción hay que probar 8 tambores, no puedes creer.
Ah, mira.
Es como la quinta vez que colaboramos con él. Y la colaboración trasciende lo que es técnico de grabación. O sea, esta vuelta nos recomendó onda, che, ¿por qué no cambian la canción y van a esta nota? Y es un tipo al que le haces caso.
Ah, les tira piques, qué bueno.
Pero claro, aparte hay como una relación como de ironía de, ya está, ya son viejos, no toquen más punk rock. Toquen rock más clásico. Entonces
termina siendo como un productor, entonces.
Sí, de hecho. En este disco trabajó, no lo produjo íntegramente, pero obviamente.
Claro, él ya nos había producido...
Todo para ser feliz,
había sido producción de él. Y en este disco hizo un trabajo medio similar. Después en la mezcla queda a cargo de él. Nosotros no nos...
Mirá vos.
No nos...
Eso es lo que está haciendo ahora, claro. Él, capaz.
Pero te iba a explicar, cuando terminemos de cantar y vayamos...
Claro,
ahí
le mandamos las cosas y él lo termina de mezclar. Pero para explicar lo que es en análogo, por ejemplo, eso del tambor. Si vos querés que el tambor suene más agudo, traeme un tambor más agudo. Porque yo no voy a ponerle agudos artificialmente.
Claro.
Rompe
la plástica que viene.
Entonces, no, pero aparte empieza, ponele una chapita de gel. Pegale a 2 centímetros de largo. Es así, estas horas.
Wow. Qué bárbaro.
Sí. Ahora sí, pegale toda la canción ahí.
O sea que Cuico tiene mucho laburo en esas grabaciones.
No, muchísimo.
Sí, mucho. Pero tiene, o sea, contratamos un drum doctor, que es un señor que le lleva tambores y baterías y todo.
Y la está bien afinada siempre.
O sea, lo que nos pasó en el por suerte muy temprano en nuestra carrera, fue que tuvimos una probada de cómo se trabaja de verdad. Entonces, a pesar de que, como decía Guille, el contrato ese con Universal se cayó y fue un... O sea, a nivel carrera fue un mal paso, pero aprendiste cosas que después dijimos, no, es por acá, ¿no? O sea, viste cuando decís, para sonar bien hay que grabar bien. O sea, no existe grabar mal y no, pero después en la compu le damos esto. No, entonces...
Hemos grabado de manera más pobre algunos discos que son más punks, que no precisaban una sonoridad, que ya sabías que eran muy ásperos de por sí, que queríamos justamente eso, que fuera lo que se dice lo-fi, ¿no?
Claro, pero después a nivel práctico, seguimos siendo los tres tocando juntos, mirándonos.
Claro, sí. El trío tocando en vivo, claro, es una magia especial. Es algo que habíamos abandonado por dejar de asistir a estudios como este. Y recuperarlo, la verdad, fue tremendo.
Qué bueno. La rutina cuando graban, ¿cómo es? Fueron 4 días esta vez, ¿no?
Sí.
Alquilan el estudio por 4 días o por 5, por las dudas, digamos. ¿Hacen todo un saque las 10 horas o tienen una rutina de mañana?
No,
cortan,
por lo general,
vuelven, ¿cómo es?
Por lo general empezás más lento. Mm. O sea, por lo general el primer día, entre que llegás, armás la batería, prueban qué tambor funciona mejor con las canciones, con el toque de cuico, con lo que sea. Entonces de repente grabás una canción y otra queda media ahí, y el segundo día, bueno, recuperás la que dejaste y grabás 4 más. El tercer día es tipo, bueno, hoy hay que darle. Y el último, creo que esta vuelta, el último, grabamos una sola canción.
Mirá.
Pero es muy intenso.
Y vos vos que sos el cantante, Guille, ¿hacés algo especial en los días de grabación para que salga perfecta esa voz?
Mirá, no, al
no
revés.
No sé, con las comidas, la bebida,
sale algo. Sale muy mal porque al ser en vivo la grabación, tenés que cantar la canción siempre. Entonces hay canciones que llevan 20 tomas, hay canciones que llevan 5 tomas, entonces cuando termina el primer día, cantaste 100 veces.
Termina cascoteado.
Cascoteado no, entonces es un desastre la voz, pero es una guía, ¿viste? Es una guía que si no, o sea, estás muy concentrado en nuestra dinámica musical. Son repetitivas, generalmente tienen una estrofa, un preestribillo, un estribillo. O sea, entonces si no tenés la letra, que por suerte estaban hechas con más tiempo, no sabés hacia dónde va la canción.
¿Y evitás comer algo puntual el día de la grabación? O sea, evitás milanesa napolitana. Sí,
pero lo evitás porque estás muerto. Si no, después te dormís una siesta. Más que nada lo evitás por eso. Porque en realidad.
No por el tema del canto.
No. Lo que tratás de hacer es servirte la primera copita lo más tarde posible. En el caso del cantante,
a las 2
se hace
tarde.
Difícil. Ya el tercer día ya me la serví a las 10:30 de la mañana, pero ya no había resto. Pero
¿copita de qué?
Un jarabe.
Un jarabe. Jarabe el cantante. Jarabe.
No, bueno, pero no, nosotros no nos podemos permitir excesos porque con todos nuestros sentidos al 100% nos cuesta mucho.
Claro.
Si se disminuye algo, el cansancio, mira que empieza a pegarte el cansancio, te vienen calambres, tenés mal humor, sí. Ya no entendés qué estamos haciendo con la canción, de repente a todos nos pasa que de repente se le dio tanta vuelta a la canción cuando dicen, bueno, ahora sí, decís, no sé ni por dónde empezar.
Bueno, y en un show también, ustedes me imagino que evitarán, por más que tengan hambre en la previa, evitarán comer mucho antes de tocar, ¿no?
Ah, no, es imposible. Nos ha pasado, ahora me estaba acordando, estaba hablando con un amigo que hubo una época donde tocábamos mucho en boliches del interior, que nunca bajaba de las 3 de la mañana. Mm. Nunca tocabas antes de las 3 de la mañana.
Ahí tenés que estar cenado. Obvio.
Entonces, claro, y había veces que te esperaban con un asado para agasajarte. Mm. Y entonces vos agarrás, bueno, gracias, y picabas una carnecita, una cosa, y la vos comés. Y claro, era, o sea, un pedacito de chorizo podía significar, o sea, sufrir el show o tolerarlo. Porque después estás pesado.
Se vino la información es vámonos a dormir.
Claro, tu cabeza dice listo, comimos.
Tanto se siente.
A mimir, claro.
A mimir.
Claro, no, pero son las 1 de la mañana, te clavaste un kilo de asado, una bandeja de papa frita y 2 cervezas.
A correr por la cancha.
Un ayuno previo.
Es mejor tocar con hambre, ¿no?
Es mejor tocar con hambre.
Más liviano.
Y ahora lo que hacemos es, además, tratamos de que justamente la comida después del show sea un momento de encuentro también, de si podemos juntarnos todos o los pocos que seamos, porque nos dimos cuenta que de repente hay determinados ritos de la banda amateur los vas perdiendo y son muy importantes, ¿viste? Porque cuando te va bien tenés que juntarte a festejar, un 15 minutos, sí, una musa, una cerveza.
Ahora, pero esta prolijidad que están narrando de subir livianos, me imagino que es como vos decías, un poco con el paso de los años y de aprendizajes pasados. ¿Esto fue siempre así? ¿La banda fue siempre tan puntillosa y prolija antes de subir escenario?
Sí, ¿hubo épocas que pero se no, porque en realidad cuando no lo haces así, sale mal. Ese es nuestro problema. A veces no es que estés en contra, te morís de ganas de repente a tomar temprano.
Sí, escabiar algo.
A escabiar algo, pero no, si te subís borracho el show, mirá que lo pasás muy mal, porque los primeros 15 minutos es tipo jajaja, jajaja, pero de repente cuando te mandaste 2 macanas...
Empieza a pesar.
Y estás dejando a tus compañeros en bolas, ¿viste? Es como, es horrible, sí, es como hacerse echar en un partido de fútbol, ¿viste? Está así, a mí nadie me dice esto y le pego una patada, pero los demás quedaron con uno menos. Y vos sos uno menos, y a veces el de menos es como que te empieza a jugar en contra.
Claro.
Y es muy condenado. Eso, eso se perdona en cumpleaños, en
contadas
ocasiones, un momento emocional, el muchacho anda mal, vamos arriba, pero si no...
Pero la banda ha tenido conflictos así, de sentir que hay uno menos y tenés que conversarlo.
Abiertamente, ayer me dejás, si no dejás solo como ayer, ni toco, así. Al otro día se hablan esos términos. Si te mamá de vuelta, ni me suba a tocar. Porque es horrible, mirá que es horrible, tocar con un... tocar con un payaso borracho, eso. Claro.
Porque bueno, por eso duraron 30 años. Sí. Porque claro, se pueden decir las cosas.
No, cuando sucede también tienes que aprender a pilotearla, porque no se trata de transferirle ese problema a eso. Claro. Vos tenés que recuperar el show. Entonces, algo de oficio ganás, o sea, o la vas controlando, ¿viste? Pero a veces te mamaste, entonces vas y le decís al compañero, mirá, me mamé.
Claro, porque no es que uno va con la mentalidad de romperse.
Me doy cuenta que
pero de repente está contento, se toma dos copitas y de repente, upa, ¿qué pasó?
Claro, a veces venís de trabajar. Con un whisky ya te mandaste.
Obvio,
claro,
eso da, obvio. Es que depende de lo que comiste del cáncer que tenés.
Exacto. Entonces vas y decís, vos, estoy borracho, no me exija.
Pero en realidad, siempre quisimos que el show en vivo fuera el diferencial. Pues nos parece que...
Eso es un sello de ustedes, ¿no?
Claro. Y no podés, o sea, nosotros hemos visto bandas grandes que dan un show, onda, que vos decís, vos, me rompieron la cabeza... y después ves bandas no tan grandes o ves colegas que te subís, los vas a ver y se suben y estoy re borracho, no sé qué, y decís, no están. Entonces, nosotros entendimos que si queríamos que el show estuviese blindado, teníamos que estar lo más.
Pero ojo, depende del estilo que hagas también.
¿El nuestro?
Claro, nosotros cuando nos subimos a caballo de algún exceso, no ha funcionado el show y no la hemos pasado bien. Entonces no tenemos razones para,
claro.
para repetir. Para no tenemos ninguna razón para desjuntar. Claro. O yo qué sé, o estar todo fumado haciendo una mezcla y al otro día decís, ¿Qué fuimos ahí a fumar? Si fumamos en casa.
Muchachos, claro. y hablando de economía, ¿ya hicieron el cálculo de cuánta plata dejó de ganar Trotsky Vengarán desde que se impuso Spotify para sustituir a la venta de discos? Porque hay mucha gente que ya no compra discos, lamentablemente, porque tiene Spotify. Eso ha significado pérdidas para ustedes y para casi todas las bandas uruguayas, me imagino. Sí, ¿han hecho el cálculo o no lo hacen para no amargarse?
No lo hacemos para no amargarnos, pero es digamos que básicamente ganamos entre 5 y 10 veces menos que antes por los discos, y diferido en el tiempo financieramente es un desastre. Antes el disco vos salías, se vendía y ya recuperabas. Trotsky sabía que con la venta de 2.000 discos podía financiar un disco de $8.000. ¿Me explico?
Sí.
Porque era lo que nos correspondía a la realidad.
Ya empataba ahí.
Entonces así armábamos nuestra producción. Aparte el otro día le explicaba a un colega, el problema es que vos de repente tenés $8.000. Pero de repente yo qué sé... hay otro artista que es mucho más popular que vos, que vende mucho más, pero sabés que va a gastar entre... va a gastar alrededor de 20. Es lo que sale, más o menos. Vos gastás 8 y estás haciendo un esfuerzo muy grande porque él vende 10 veces más que vos.
Claro.
Vos no podés gastar 2.
No,
claro.
¿Entendés? Entonces, claro. Es como que la corres de atrás. Y la verdad, lo de Spotify, las plataformas... fue un martillazo, es algo totalmente ilegal. Yo creo que dentro de 20 años los ciudadanos del futuro se van a cagar de risa de cómo los artistas se dejaron hacer esto. Es como lo de Uber, que se está destapando, que los ejecutivos estaban diciendo, hacé por acá, arreglá por allá. Es ilegal, muchachos, punto. Los derechos y la obra es nuestra. Antes teníamos que competir con un sello. ¿Cómo será la cosa? Que ahora los sellos son nuestros mejores aliados. Son el aliado del artista para poder arañarle a Spotify algo, a Juan Carlos Spotify, que es un algoritmo que ya se está revelando que los algoritmos son una vergüenza. O sea, ayer vi un artículo de un tiktokero que decía, subí un contenido de TikTok, no funcionó, lo bajé, me sancionaron por bajarlo, lo subí de vuelta. A la quinta vez explotó, se hizo viral, millones de views. Entonces, ¿es el contenido la diferencia o es el algoritmo? Uh-huh. Y esto esa es la pregunta que nos hacemos con los músicos. O sea, está bueno que la gente acceda a tu música en cualquier parte del mundo, pero no está bueno que no ganemos, no recuperes lo que invertiste.
Hubo un primer momento de la digitalización que era que se podían comprar los discos online, ¿verdad? Que se compraban o canciones
acá
o los
no
discos.
No funcionó nunca eso.
Ah, no, claro.
Acá está. No, es un mercado muy pequeño. Sí. Es más,
era más
nosotros teníamos la ventaja, los músicos uruguayos, que la gente te tenía más simpatía que al músico de afuera. Entonces sí te compraba.
Claro, bueno,
pirateaba desde siempre. Afuera.
Pirateo el extranjero, pero la,
pirateo pero la banda nacional. Pirateo compro, el de Metallica, sí, claro, pero te compro el tuyo.
Exacto.
Y la gente era una manera de apoyarte.
Sí.
Fue Spotify y YouTube lo que arruinó. Sí, sí. Y YouTube tampoco le genera buenas regalías.
Chirolas, o sea,
chirolas. Y Spotify, chirolas también.
Son chirolas.
¿Qué músicos en el mundo se la llevan toda con Spotify? Son muy pocos, ¿no?
Es que Spotify ya es un negocio muy complejo. O sea, de repente, fíjate que Spotify, Neil Young dice, me voy de Spotify, y le dicen, andate.
Claro.
O sea, sí. Hay un tipo que tiene un programa de radio que me importa mucho más que vos. Ese es el problema, que Spotify lo único que le importa es vender, no qué vende.
Y ustedes siguen haciendo el esfuerzo de sacar el disco material, aparte, ¿no?
Vamos a tratar de que este salga físico, sí.
Disco físico ahí. Como siempre.
Siempre.
Sí. Que aparte tiene un arte, todo cuesta, ¿no?
Claro, lo que nos negamos a abandonar el concepto del disco. Seguimos pensando como antes, que es como empezó la banda, tratando de rescatar un poco el rock de antes, el que nos había pegado nosotros como éramos adolescentes. Seguimos rescatando la obra, el disco empieza por una canción, termina por una canción, pasa por esta dinámica.
Ahí va, escucharlo en orden.
Precisa un tema para abajo, precisa un tema para arriba, porque es un disco.
Claro, ahí va, armar un orden.
Todo. Lo que está bueno para los que nos compramos un disco, ustedes, y lo escuchamos y le damos, ya nos aprendemos el orden de memoria. Tenés eso de que está terminando una canción y ya sabes cuál empieza.
Claro. Más el arte, más eso.
El arte.
Entonces nosotros, ya que estamos llenos de dimensiones paralelas y pequeñas burbujas donde cada uno vive, nosotros vivimos en una burbuja donde seguimos haciendo discos.
Claro.
A pesar de que no sea lo que.
Y está bueno, después de todo el trabajo que hiciste, tener algo. Tipo, para decir, acá está mi
quedarte con eso.
Hasta para ustedes, obvio.
Claro, obvio. O sea, yo de las pocas cosas que conservo de mi vida anterior, digamos, son mis CDs. O sea, de repente, no sé, hay un montón de cosas que no me preocupé en recuperarlas.
Los CDs,
pero
bueno,
dije, no, los CDs los quiero. Quiero tener mi disco y los tengo, o sea, los tengo muy a la vista, no porque no es que me los quede mirando, pero hay veces que, onda, mirás para atrás, o sea, viste cuando te estás, onda, replanteando, onda, dónde estoy, qué hice, no sé qué. Y sí, bueno, está, ahí están, viste, yo qué sé.
Y además también por el otro laburo de ustedes, son una banda que se preocupó siempre por hacer muy buenos videoclips. Eso se va a mantener.
Sí. Seguramente, aparte, eso sí, capaz que esta vez generamos más contenidos de videoclip porque se vuelve muy importante para la difusión. Es lo que más facilita que se escuchen las canciones. Tienen que hacer videos para que se escuchen las canciones.
Claro.
Sí, ese es el problema, que se te suman más trabajos arriba.
Claro. Y
te dan menos.
O sea. Pero saben cómo hacerlo, porque vienen del palo del cine.
Sabemos cómo
así
hacerlo,
que esa materia la tienen.
Tengo que confesar que para nosotros siempre fue una pereza, porque para mí, para algo ya hice la canción. O sea, todo lo que quise expresar está en la canción. Sí. Entonces cuando dice, ¿por qué no haces un videoclip? Y porque la canción va a agarrar otro. Y bueno, ya está. Mala suerte, batalla, guerra perdida. No está,
pero conforme avanzan los años,
les gusta,
hay que gastar más plata en el videoclip para verse bien. Porque ahora hay que empezar a meter presupuesto en el videoclip.
Pero aparte, a vos, Guille, a vos te gusta dirigir el videoclip.
No, a mí me encanta, pero me entran esos conflictos así. Pero me los tengo que sacar de arriba porque tenemos que generar material audiovisual. Favorece a que se te escuche más.
Y a vos, Hugo, también te gusta hacer videoclips.
Ahí me divierte mucho, y me divierte mucho en la instancia de videoclip, pero nos pasa algo, por ejemplo, hay una anécdota que es tremenda, que, o sea, nosotros como estamos por dentro de la industria, el videoclip siempre termina en pedido de favores. Entonces vos, si le pedís a alguien que venga a trabajar gratis para vos, o sea, no podés pedirlo tres veces si querés hacer tres videoclips. Entonces hubo un día para tres videoclips del Relajo Pero Con Orden, que grabamos tres videoclips en un día.
Claro.
O sea, tres videoclips en un día.
Para que quedara como un favor solo de la persona.
Entonces, que la gente que se copa, además, porque trabajamos con gente que nos quiere mucho, y nosotros también. Entonces es como un vínculo, como que trasciende el vínculo laboral, y son compinches, Y me acuerdo que empezamos el día tocando en vivo en Canal 12, en el programa de la mañana de Canal 12, y después fuimos a la locación del donde íbamos a grabar los clips, e hicimos el clip de Más Allá o Más Acá, después hicimos el clip de Ellos Me Buscan a Mí, y de noche hicimos el clip de A la Luna, y al otro día a las 5 de la mañana, 6, nos íbamos para Buenos Aires. Y era tipo, ¿por qué hacemos esto? Pero después mirá los clips y son
tan
buenísimos. Qué bien la jugada.
Claro, que nos salió todo en una jornada y chao.
Claro, eso va mucho en la seguridad de Guillermo para dirigir, que no es un tipo que dude y que dice, si ya está, ya está. Y también hay un oficio de la banda que sabe que corre la cámara y vos tenés que dar un 110%.
A esos que mencionaste, yo voy a sumar otro de esa época, más o menos, que es el de Hasta Mañana.
Hasta Mañana, hermoso.
Sí. Es el que está hecho por la Plaza Independencia, ¿no?
Sí, en edificio, edificio ahí en edificio San José, bueno, Florida, por ahí. Sí.
Y ni que hablar Noche de Rock, que tiene mi actuación, ¿verdad?
Sí. Entre otras. Ay, yo sabía, te iba a dar pie porque sabía que lo tenías que
con,
decir.
Con el que ganamos un grafiti.
Ganamos. ¿Te dieron el grafiti a vos?
Yo no pude ni darle un beso ni sacarme una foto.
Dios mío.
¿No puede entrar en la próxima entrevista claro el grafiti eso?
No había grafiti a actor de reparto, por ejemplo.
No había. Sino que... Che, no, pero en ese la rompe errada, aparte, me acuerdo. Dani Umpi, Julio Ríos.
Sí, toda
ahí gente, estamos viendo en YouTube, gente, mirá. Ya estamos viendo.
Tremendo gente clip. Preciosa, se colgó mucho, muy buena onda. Rada, pobre.
Rada, pobre.
Qué vergüenza.
No, me daba vergüenza pedírselo, pero se lo pedimos y apareció Rada. Bueno, ¿qué hay que hacer?
Mirá, dice chiquitito.
Exacto.
Bueno, mirá.
Hermoso.
Qué cabellera, López. Mariano López haciendo un móvil. Mirá.
Está muy bueno.
Aprovechado de darle una ñapia ahí ya que estaba tomando. Mirá. Bronceado estaba ya en esa época.
Julio Ríos está igual. Es tremendo.
Creo que está más joven ahora. No,
mirá, Mazzarelli, un capo. Mazzarelli, un genio.
Bueno, mirá, no recordamos
cierra el gordo de la Colombia.
El gordo de la Colombia será tremendo.
Mirá cómo.
Que es muy cómico como queda, claro. Que Quille, que es bolso, con tremendo mancha en el calabozo. Es una maravilla. Muchachos, un placer tenerlo. Vamos a repetir a la gente que mañana viernes y 15, pasado mañana, sábado, entradas agotadas, sí, sold out. Sí. El que no compró entrada no puede ir.
21 horas.
21 horas en la trastienda, toca Trotsky. Si compraste la entrada no te olvides de ir, obviamente. Y después están las entradas a la venta para una tercera función el sábado 23 de julio.
Exactamente.
También en la trastienda a las 9 de la noche.
En Hábitat.
En Hábitat. Toquen llueve esta vez, ¿está?
Dale.
¿Qué por, día? Por favor, el sábado. Dale, este sábado, gracias.
Para vos llueve.
Para Juan Martín.
Para Juan Martín, perfecto.
O sea, porque todos los himnos que adora Juan los tocaron, menos llueve. Viste que el niño pasó divino, las cantó todas, y termina y te dice, está, pero no tocaron llueve.
Qué ingrato que son los guachos, ¿no? Porque uno se desvive por el hecho,
parió,
papá
vos.
Quería helado de frutilla.
¿Por qué le arrimás la ropa al cuerpo?
Claro,
le falta todo divino, pero faltó llueve, me dice. Bueno, para la próxima.
Le falta zapatillas.
Es una sorpaso.
Para y próximamente el disco anterior al cierre.
El disco, la idea es que salga capaz los temas de difusión. Bueno, pero la idea es agosto, fines de agosto, principios de septiembre. Vamos a tratar de sacarlo antes del mundial. Porque viste que después del mundial cierra todo y lo único que hay es mundial. Así que
el 3 de diciembre, la Antel Arena 360. Ahí estaremos todos agitando. A ver si sacan las ganas de agitar en la Antel Arena.
Guille Pelufo, Hugo Díaz, muchas gracias por venir. Y me encantaría que Hugo volviera a la radio. Y en realidad me encantaría que algún día hicieran un programa Cuico Perazo y Hugo Díaz con Guillermo Pelufo.
¿Verdad? Claro. Nunca me invitaron. ¿No?
Es muy endogámico. Lo vemos todo el tiempo.
Sea radio.
O sea, nuestra vida es una burbuja. Pero, tipo, vamos.
Claro, sí.
Yo creo que estaría divino que Guille Pelufo hiciera radio todos los días con ustedes.
Gracias por confiar en mí.
Y en vez de un Guille Pelufo, un Mariano López.
Bueno, también.
No digo este programa que está muy bien,
lo
pero.
Me encantaría también, ¿eh?
No.
Es una asignatura pendiente.
Qué lindo. Sí. Bueno. Y el informativo, Mariano
López. Producción al aire,
Mariano López, Guillermo Pelufo.
Y Hugo Díaz.
No estaría nada mal. Telemachos sería. Gracias, chiquilín.
Qué error, por favor.